nuestro WhatsApp a los helicópteros del SUC se lo exigen en los pliegos. Escuchamos el boletín y regresamos.
Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Numerosas detenciones en Francia en el transcurso de varias operaciones antiterroristas que se han desarrollado en las últimas horas en todo el país. Corresponsal en país, última hora, Asunción Serena.
Esta noche la policía ha procedido a numerosos registros y detenciones por toda Francia que no están ligadas con la investigación de los atentados. Las autoridades dicen que son acciones preventivas. 3 personas han sido detenidas en Toulouse, 5 en Lyon, donde han sido requisadas además numerosas armas, entre ellas un lanzamisiles. Esta mañana el primer ministro Manuel Valls ha afirmado que podría haber nuevos atentados próximamente.
Y que el terrorismo puede frapar.
El terrorismo puede golpear de nuevo en los próximos días, semanas o meses. No lo digo para dar miedo, sino para que todos se conciencien. Dentro de una hora, toda Francia mantendrá un minuto de silencio en memoria de las víctimas. François Hollande lo hará desde la Universidad de la Sorbona.
Mientras en París continúa el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, uno de los epicentros del dolor está en la sala de conciertos Bataclan, en la que fallecieron 89 personas. A las puertas de la misma está Miguel Sánchez.
Hasta aquí se sigue acercando la gente para encender las velas que apagó la noche, para meditar o simplemente para rendir homenaje antes de ir a trabajar. ¿Por qué es lunes y París retoma la actividad?
Es muy difícil porque
trabajo al lado, estamos en el corazón de todo. Hoy he cogido el metro y tengo la impresión de que nadie se da cuenta de lo que ha pasado. No es que haya que intentar recuperar la normalidad, es que no hay elección, coinciden todos.
El equipo de enviados especiales de la cadena COPE está también en otro de los puntos emblemáticos de la capital francesa, la Plaza de la República. Ahí está el director de la tarde de COPE, Ángel Expósito. Buenos días.
Hola, Lorena. Buenos días. La verdad es que hace frío en París, pero es como si no importara. La gente intenta recuperar la normalidad, pero sorprende cómo no se ríe nadie. Apenas hay ruido. Estamos efectivamente en el corazón, en la Plaza de la República, una plaza especialmente simbólica, porque aquí se movilizan todas las manifestaciones y los carteles, las fotos de las víctimas en el Monumento de la República resulta sobrecogedor. Yo estoy viviendo, salvando las distancias y el tiempo, estoy viviendo algo parecido a las sensaciones tras el 11M, las sensaciones en la calle tras el 11M que vivimos en Madrid.
Gracias, Ángel. Esa es la última hora que nos cuentan el equipo de enviados especiales de la cadena COPE desplegados en París. Mientras en Madrid, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, preside a esta hora en el Palacio de la Moncloa una reunión de coordinación sobre la situación creada tras los atentados. Estos impulsan a los mercados a la baja, pero sin caídas demasiado acusadas. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Y los atentados de París han generado tensión e incertidumbre en todos los mercados, pero de momento el impacto es limitado. Las bolsas europeas operan con pérdidas, pero las caídas no son profundas. El índice IBEX 35 reduce sus números rojos, baja apenas un 0,3% hasta 10.080 puntos. Ya suben algunos valores como Telefónica o Repsol. Las bolsas de Frankfurt, Londres, Milán y París se dejan ahora menos de medio punto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vamos ya con la previsión del tiempo, Eva Revenga.
Pues tendremos hoy nubes en Galicia y en el litoral cantábrico con alguna que otra lluvia dispersa al final del día. Nieblas en Castilla y León y Valle del Ebro, en el resto sol y las temperaturas bajan.
Y en los deportes, a esta hora la selección de fútbol pone rumbo a Bruselas en medio de excepcionales medidas de seguridad. Juan Antonio Alcalá.
A la ciudad de Bruselas, blindada por la policía por la conexión belga de los atentados de París, viaja esta mañana la selección española de fútbol. Ese encuentro de mañana, Bélgica-España, amistoso, ha sido declarado partido de alto riesgo. Aeropuerto de Barajas a 5 minutos del despegue, informa Miguel Ángel Díaz.
A las 10:15 parte la selección española rumbo a Bruselas, donde hay fuertes medidas de seguridad. Algunos de los patrocinadores habituales de la federación han cancelado el viaje con la selección. Esta tarde el equipo se entrenará en el Estadio Rey Balduino, donde se ha recomendado llegar con mucha antelación y no acceder con mochilas. Vicente del Bosque introducirá mañana contra Bélgica 10 cambios con respecto al partido contra Inglaterra. Solo repetirá Bartra, San José será medio centro y arriba actuarán Morata, Pedro y Nolito.
Se mantiene todo el programa de partidos internacionales de mañana martes con seguridad especialmente reforzada en 3 de ellos: Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda y el que nos afecta más de cerca en Bruselas, Bélgica, España.
Gracias, Alcalá. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Desatascos Las Palmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Fuerte, ágil y elegante. Tres deseos que se combinan y se hacen realidad para ti. Llévate un Lexus IS300H con precio desde 32.900 euros. Unidades limitadas. Más información en el outlet de LexusCanarias.es.
El verde es ilusión. Y bienestar. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7. Tu caja verde.
Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
9:06, nos hacemos eco ahora de una detención que se produjo en el municipio de La Laguna, concretamente en Valle Guerra, después de que un hombre tratara de agredir a una mujer con una katana y alguien saliera en su defensa y terminó siendo agredido a esta persona que salió en defensa. Daniel Gutiérrez, inspector de la Policía Local de La Laguna. Daniel, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
No sé si el relato que he hecho coincide exactamente con lo que ha ocurrido. ¿Cómo fue todo, Daniel?
Sí, en resumen lo ha resumido usted muy bien. Mire, nosotros recibimos aquí en La Laguna una llamada de la sala operativa del 112, donde advierten de que en Valle de Guerra hay un individuo armado con una katana, una espada japonesa, con la intención de quitarle la vida a otra persona, a una chica. Y así lo manifiesta además. Él habla con la madre de la chica a la que supuestamente pensaba asesinar y una vez que la identifica como que es la madre de ella, le dice literalmente: vengo a matar a tu hija. Activamos un servicio de urgencia. Movilizamos los dispositivos que teníamos en la zona 4, que ocupa toda la comarca nordeste. Desplazamos entre ellos un patrulla en el que se encontraba quien les habla hacia zona 4 también. Y después contamos con el apoyo de la URSI, la unidad que tenemos para respuesta inmediata. Y afortunadamente para nosotros, que teníamos también un servicio de paisanos relativamente cerca, pues también acudió en apoyo. El motivo de movilizar tanto personal, porque la persona que supuestamente pensaba asesinar es conocida nuestra, conocida desde el punto de vista policial, claro.
¿Con antecedentes?
Y es una persona, sí, antecedentes y una persona que es peligrosa.
Y por eso ustedes montan ese dispositivo. ¿Con qué se encuentran cuando llegan ahí?
Sí, pues al llegar nos encontramos con que hay un individuo en el lugar que no es el agresor, es un individuo que resultó agredido con tres cortes por arma blanca, uno de ellos bastante importante en el antebrazo. A la madre de la joven amenazada y en un estado de shock y de nerviosismo, pues nos dicen lo que ha sucedido, que este individuo llega, que pregunta primero por el padre de la chica, cuando sale la madre le dice: usted es la madre de tal persona, le dice que sí, le dice: pues mira que vengo a asesinar a tu hija, y saca la espada que traía en la espalda, trabada, supongo que emulando a un samurái.
¿Y quién es el que impide que ataque a la mujer?
otra persona de allí, del entorno, de Valle
vecino,
de Guerra.
Un vecino.
Sí, porque además al final resultan ser conocidos los dos, tanto el agresor como el agredido.
Sí.
Y él estaba allí cuando llegamos nosotros.
Digamos que la actuación de este hombre, de este vecino, fue vital para que esta mujer salvara la vida.
Sí. Él se interpone cuando están en medio de la discusión. Él intenta desarmarlo, recibe tres cortes. Estamos hablando de para quienes no conozcan, estamos hablando de una espada que tiene más de 80 centímetros de hoja.
¿80 centímetros?
Sí. Vamos, son las espadas que en películas de ninjas y de corte así japonés y demás suelen llevar en la espalda, y son espadas largas, semicurvas, pero espadas largas que si se afilan son muy muy peligrosas, claro.
Entiendo que este hombre consiguió evitar que el desenlace fatal y después sí. lo retuvo sí. o lo redujo de alguna forma. Sí.
No. Él huye del lugar de los hechos y somos nosotros los que a unos 600 metros o algo así lo detenemos, o sea, lo cogemos y lo detenemos, porque claro, encontramos las armas, estaba llegando a su domicilio y estaba escondiendo las armas, y obviamente al ser un lugar donde se producen todos los hechos y no estar dentro de domicilio, escondidas y demás, no le dimos tiempo y vamos, ya actuamos.
¿Y tenía más armas?
Sí, tenía, junto con la katana, tenía un cuchillo de cocina de unos 25 o 30 centímetros de hoja.
¡Qué barbaridad!
Que por la forma que tenía la hoja se ve que se ha afilado varias veces porque se desgasta, ¿no? Entonces estamos hablando de un joven, un señor que ya ha estado en la cárcel y que, bueno, tiene problemas
con las drogas,
la adicción y es, aparte de conflictivo, es que es peligroso, o sea...
¿Cómo lo detuvieron ustedes? ¿Fue complicado?
Pues en principio intentó poner resistencia, pero cuando vio el número de agentes que estábamos allí, de la forma en la que entramos y lo inmovilizamos con técnicas policiales, sujetándole las muñecas, que no pudiera hacer uso de ningún arma, porque sabíamos lo de la katana y la katana porque nos lo habían dicho, y la katana y el cuchillo porque la vimos. Entonces no descarta uno la posibilidad nunca de que pudiera tener cualquier puñal corto, cualquier navaja. Entonces automáticamente lo que hicimos fue pues cogerle de las muñecas y aplicar técnicas de inmovilización. Y después accede, cuando ya ve que está como está, él accede a subir en la ambulancia que habíamos requerido también para que estuviera ahí en el lugar de los hechos, porque a priori lo único que sabemos, como les digo, es que hay alguien que manifiesta verbalmente el deseo de matar a alguien.
Tremendo,
porque además el escenario cuando llegamos, pues eso, sangre en el suelo, las dos mujeres dentro de la casa asustadas, en fin, que claro, que las dos mujeres las trasladamos también al Cuerpo Nacional de Policía, no solo para que presentaran denuncias, sino en alguna manera por si pudiera haber algún tipo de relación, que eso se desprenderá ahora de las posteriores investigaciones que llevó ya las unidades orgánicas de Policía Judicial, pues a ver si hay alguna relación de parentesco, de amistad, de afinidad entre ellos, ¿no? Porque las versiones, sabe que cuando pasa este tipo de cosas, le hablo siempre de versiones, no le estoy hablando de hechos que nosotros hayamos contrastado o hayamos plasmado en diligencia. Ahora todo el mundo, pues lo mismo que le dicen, no, es que este tipo, usted sabe que ya estuvo por esto, ¿no? Es que ellos dos ya se habían peleado. Pues seguramente será verdad que se habían peleado, pero si no hay una denuncia previa, pues no, yo no puedo decir que nadie ha agredido a nadie.
Que
parece ser que hay hasta una relación sentimental, que fueron las novias las que habían discutido, pero claro, lo único que sabemos nosotros ahora mismo es que la joven agredida dice, yo no tengo nada que ver con este señor.
Claro. Daniel Gutiérrez, en cualquier caso, enhorabuena a la policía local de La Laguna por la detención de este hombre, y también pues desde aquí mandamos un mensaje de felicitación al hombre que tuvo la valentía de interponerse y evitar que ahora mismo esta mujer probablemente estuviera muerta. Daniel Gutiérrez, inspector de la policía local de La Laguna, gracias por atendernos y por explicarnos cómo ocurrió todo, Daniel.
A ustedes, buen día.
Bueno, pues aquí ya estaban escuchando atentamente Gustavo Matos, Anoramas y Matilde Asián, que me imagino que impresionados del relato que acabamos de escuchar del jefe, del inspector de la Policía Local de La Laguna, ¿no?
Bueno, tremendo, y tremendo que una persona, y además, claro, cuando tú conoces Valle Guerra, que te ves una zona agrícola de gente buena, de gente tranquila, que sucedan estas cosas, y bueno, con una katana, como dice él, de 30 centímetros, que es como una espada gigantesca afilada. ¿Qué mente hay que tener para hacer algo como eso? Y desde luego ese vecino que estaba allí, que protegió a la chica, ¿no? Impactado. Todo.
Matilde, buenos días, por cierto.
Buenos días, pues igualmente decir que felicitar y agradecer a ese vecino que estaba y que valientemente ha protegido a la chica que iba a ser víctima de la agresión, y también a la policía local de La Laguna por la actuación que ha tenido, que afortunadamente ha evitado pues males mayores, ¿no?
Gustavo Matos, buenos días.
Buenos días. Bueno, pues por poco no estamos contando, parece, ¿no? Por lo que nos han, por lo que la descripción de los hechos, pues un nuevo caso.
El cuarto sería de este fin de semana, ¿no? Pues hemos tenido tres.
De violencia machista, que ya lo hemos, desgraciadamente, lo hemos tratado en esta tertulia varias ocasiones, y que esta vez ha estado muy, muy, muy cerca, ¿no? Bueno, muchas veces no se pueden evitar, esta vez sí ha sido posible, y ahí es donde hemos visto también que la colaboración ciudadana y que la propia sociedad no sea contemplativa con un fenómeno que nos afecta a todos, ha podido frustrar un drama, ¿no? Un drama en un pueblo como Ciudadana, que conoce muy bien, un pueblo que es tranquilo, de gente sencilla, y que hubiera, por supuesto, conmocionado la vida de ese pueblo durante mucho tiempo, ¿no?
Son las 9:16, tenemos que escuchar unos mensajes comerciales y comenzamos nuestro tiempo de análisis con Anorama, Matilde Asián y Gustavo Matos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
En Ecocam tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en La Cuesta, Avenida Los Mencelles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocamjardinería.com. ¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Casimiro Curbelo se ve apoyando un pacto coalición PP Agrupación Socialista Gomera, o eso lo descartamos, Casimiro Curbelo.
Desde luego, ni depende de mí, yo siempre y el grupo político al que pertenezco está dispuesto a cooperar para trabajar por los ciudadanos.
Sí, pero vamos a ser concretos, ¿lo descarta usted? ¿Esa opción la descarta?
Indudablemente, si los que la tienen y la llevan a cabo son las que no la producen, ¿cómo la voy a percibir yo?
¿Le hemos entendido o no la hemos entendido?
Vamos a ver, se lo pregunto de nuevo. ¿Casimiro Curbelo apoyaría un pacto de gobierno coalición Canaria-Partido Popular?
El pacto de gobierno para Canarias, muy bien para los canarios, el que ya tienen.
Pero no me ha respondido,
lo han elegido ellos.
No me ha respondido, no sé qué pensar de esto, Román Rodríguez.
Lo han elegido ellos.
Sino que si la hipótesis no se produce, la hipótesis no se va a producir, por tanto, no hay nada que hablar.
Pero yo creo que Casimiro le ha ayudado a responder José Miguel Ruano,
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas.
Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción. COPE Canarias.
Ahora sí, estamos ya en nuestro tiempo de análisis con Matilde Asián, con Gustavo Matos y con Ana Oramas. Desde luego quiero comenzar este tiempo de análisis con lo que ha ocurrido el viernes en París, en Francia. Y hay un debate ahora muy intenso, por ejemplo, en las redes sociales. Estoy viendo ahora a tiempo real en Twitter. Es el contraataque, son las bombas, la respuesta que se debe dar a este fenómeno. Esa es la pregunta que se hace. ¿Para qué va a servir este ataque que está haciendo Francia en Siria, ¿no? ¿Puede esto provocar más atentados? Es el debate intenso que se está suscitando ahora mismo en las redes sociales. Ahora más, ¿qué piensa?
Lo primero, que ha sido una tragedia horrorosa, que la hemos sentido todos. Dramática. Mi hija había estado hasta el martes en París, y yo me imagino todos esos padres que tenían, porque yo lo primero que pensé fue en mi hija, que había estado hasta el día anterior, y además en esa zona se estaba quedando, con 20 años. Ha muerto gente jovencísima, y eso por un lado. Y por otro lado, yo quiero resaltar la unión en este país, en España, del pacto antiyihadista, que quiero decir aquí para que la gente lo sepa, que lo firmó el PSOE, el Partido Popular, Coalición Canaria, que nos criticaron algunos, y Unión del Pueblo Navarro, que incluso Ciudadanos, que ahora dice que quiere sumarse en el mes
foro,
de febrero.
Y el Foro de Asturias también.
Sí,
lo
y el
firmó.
Foro también. Pero que a Ciudadanos, que se le invitó en febrero, no, en aquel momento, a firmarlo, en aquel momento no lo consideró conveniente. Yo quiero ratificar desde aquí nuestra unión con el Partido Socialista, el Partido Popular y el resto de las fuerzas políticas que lo firmamos. Lamentar que otras fuerzas políticas como Podemos, como Izquierda Unida, como Convergencia, como el PNV no la hayan firmado, o UPyD. Y desde luego que tenemos que estar unidos en esta lacra terrible, y también intentar que toda esta conmoción, esta tristeza y esta furia no desemboque en temas de avance de la xenofobia, y de intentar identificar a todos los refugiados políticos y a todas las personas que no son de nuestra cultura o nuestra religión con terroristas. Los terroristas sí son fanáticos religiosos, sí son asesinos y sí son eso, pero eso no hay que identificarlo ni con una religión ni con otra cultura.
Matilde.
Pues efectivamente, tú has preguntado sobre la reacción de Francia en particular,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Dado que Ana ya ha hecho una introducción de muchos otros aspectos, yo querría añadir que Francia es un país democrático, donde tiene un gobierno elegido democráticamente, y el resto de los países occidentales, España, nuestro país en particular, que somos socios integrantes de Europa, pues en principio tenemos que apoyar lo que los regímenes democráticos acuerden, sin perjuicio de que España tiene sus propias características. Como se ha comentado, tenemos un pacto antiyihadista y tenemos nuestra propia realidad social y cultural. En España somos tradicionalmente un país muy tolerante, donde hemos convivido perfectamente, y en modo alguno quisiera esa situación indeseable de considerar ahora el mundo islámico como fuente genérica de terror. Son unos cuantos, son unos terroristas, y a ellos, si Francia ha decidido democráticamente utilizar unas determinadas medidas, nosotros como demócratas tendremos que estar con los demócratas, en principio, por supuesto.
Gustavo.
Bueno, ¿qué decir después de esta barbaridad? Sobre todo porque genera una sensación de indefensión absoluta, es decir, en el sentido de que son atentados contra la vida cotidiana de las personas. Hay una columna fantástica escrita este fin de semana, en la que lo que dicen es que atentan contra un modo de vida, ¿no? Contra una forma de entender la vida lúdica también, contra nuestra forma de disfrutar de la vida, porque han sido atentados dirigidos a situaciones de ocio, fundamentalmente, sí. Si te das cuenta, ¿no?
El atentado que nos han ido en el campo de fútbol. Correcto. Y después, o sea, en una sala de fiesta, ¿no?
Atentar contra esa parte de una forma, digamos, de ejercer la libertad también, que es la de poder compartir el espacio público de una forma lúdica, y esto es algo que en ese fanatismo están, digamos, intentan combatir, ¿no? Por lo tanto, es un atado contra nuestra forma de vida. Dicho esto, no hay que olvidar que estamos en un conflicto, esto es consecuencia de un conflicto que está encima de la mesa, donde Occidente también tiene parte de responsabilidad, no lo podemos olvidar, que ha muerto hace muy poco también en un atentado en Beirut, decenas de personas que además inocentes también, no sabemos cuántas han podido morir en los bombardeos de Francia ayer. Por lo tanto, esta escalada, al final, siempre la terminan pagando los mismos, ¿no? ¿Qué hacer? Hombre, yo creo de todas maneras, en lo que corresponde a Occidente, que ante estas actuaciones hay que responder con más democracia y no con recortes de libertades. Si no, le estaríamos dando la razón a los terroristas. Yo soy de los que, por ejemplo, no suspendería actos, según qué actos, no los suspendería, intentaría que la vida, por ejemplo, política siguiera su normalidad, su cotidianidad, porque al final, por ejemplo, no celebrar un acto político de reivindicación de las libertades, de la democracia, es de alguna manera darles la razón a los terroristas. Bueno, lo digo como reflexión, no respondamos ante esto, que es un ataque a nuestra seguridad, a nuestra forma de vida, recortando libertades, porque justamente eso es lo que ellos tratan de...
Le pido nada más que se pronuncie sobre la respuesta de Francia, ¿no?, que antes en su primera intervención no lo hizo.
Mira, yo lo que creo es que en este momento el yihadismo, con buscar ese califato en los países árabes y en África, va avanzando. Y hay países donde va avanzando. El tema de Siria, el tema de Irak, exige una reacción internacional. Ahí ha estado la reunión de Viena de este fin de semana. Y yo lo que creo es que el mundo occidental no puede ir a acciones individuales, por un lado de Francia, o que hacen los ingleses, o que hacen los americanos. Yo creo que todo el mundo occidental, y yo me alegro de que por fin Barack Obama y Putin, el presidente ruso, hayan hablado en la reunión de que ha habido este fin de semana, porque hay que dar una respuesta lógica. La respuesta lógica es llegar a un acuerdo, parece ser que están planteando todos los países, incluido Rusia, es llegar a un acuerdo con el presidente de Siria para una etapa de transición, para que después haya un gobierno provisional y después unas elecciones, y que mientras tanto se tome una decisión para cortar el avance de los islamistas en la zona de Irak. Yo no creo que sea bueno que Francia tome decisiones de ataque de forma individual. Creo que es mejor una respuesta occidental, pero esto no es una broma, esto es una guerra, y en las guerras hay que no solo defenderse, sino que hay que atacar, y desde luego se pone en juego Occidente, porque tú no puedes luchar contra un terrorista que está dispuesto a inmolarse. Es muy difícil, cualquier hombre es un hombre bomba.
O que convive contigo y nació hace 26 años en Bruselas.
Bueno, lo que decían el otro día, esos chicos que han atacado en París, nacieron en París, fueron a institutos, fueron a actividades deportivas, estuvieron en clase con profesores franceses, y qué educación y qué sociedad también estamos llevando a cabo para que en tu propia sociedad, un hijo de esa sociedad nacido, criado y educado, al final se trastorne con un extremismo religioso que le haga tomar decisiones como esta. En cuanto a los bombardeos, creo que la decisión, no discuto que haya que bombardear zonas de extremismo islámico ni del ejército del califato, pero creo que no debe ser una acción individual de Francia, sino una decisión conjunta del mundo occidental y del mundo árabe también, con unas alianzas en el propio territorio. Pero no podemos estar pasivos. Nos damos cuenta cómo esa situación en Siria, en Irak o en África está llegando al corazón de Europa, como es París. Somos parte. Nosotros estábamos mirando hacia otro lado, miramos hacia otro lado los 4 millones de refugiados en Líbano y en Jordania, miramos para otro lado desde ese millón de personas que ha llegado a Europa, y recordemos una cosa, ese millón de gente que hay a Europa huye de estos mismos asesinos. Metámoslos también en la cabeza, lo cual no quiere decir que en ese millón de personas entre uno o dos que quieran matar, pero es que los que mataron en París nacieron en París, se criaron en París y se educaron en París. Claro.
Esta mañana hablábamos con dos canarios que estuvieron allí muy cerca, a dos calles de donde ocurrió todo, y vamos, dos días después de los hechos, pues siguen denotando en el tono de su voz y en sus palabras un miedo tremendo, ¿no? Esto a todos nos mete un miedo en el cuerpo importante. Decía Gustavo que hay que volver a la normalidad dentro de lo que cabe, pero claro, ese miedo está ahí, Gustavo, ¿no? Es muy difícil, bueno, y escuchándolos esta mañana, pues de nuevo se producía aquí en la redacción de la emisora, y me imagino que los oyentes también, pues una sensibilidad especial con lo que ocurrió, ¿no? Porque una
toda
cosa es verlo en la distancia y otra
cuando
cosa
ves
es...
que todo era gente de 19, sí, 20, bueno, 21 años, no con toda la vida por delante, caray.
No olvidemos que en España vivimos algo parecido, similar, con el 11M.
Sí, sí, sí.
Que, bueno, durante muchos meses uno viajaba a Madrid y notaba una sensación
silencio,
de tristeza y de, en fin, de luto ciudadano, ¿no? Pero insisto en que me parecería un error responder a que la respuesta fuese recorte de libertades. Lo digo porque es la, digamos, la reacción lógica. Estado de excepción, Le Pen ya está hablando de cierre de mezquitas, de hacer guetos, expulsiones.
Bueno, creo que hablar de Le Pen, ¿no? Hay que hablar de Hollande, del presidente del gobierno de Francia como sí, país sí, que democráticamente
sí, de Hollande,
ha adoptado. Ahí es donde Gustavo quisiera escuchar cuál es tu opinión sobre el Partido Socialista en Francia, el partido igual de socialista que el Partido Socialista Obrero Español.
Sí, ya vas a
¿qué opina
de,
el
vas
Partido
a tratar
Socialista?
Con esta no, si vas a tratar
no,
con
no,
esta cuestión de hacer política de partido, creo que conmigo no vas a contar.
No es política
de partido.
Es
una reflexión un poco más nivel.
Es conocer,
decir,
tu opinión sobre qué va a ser.
Mi opinión no es importante, de verdad. En este asunto no.
Pues te la están preguntando a ti, Gustavo.
Mi opinión no es tan importante. Yo estoy intentando... Me parece que no, creo que lo importante es que ha habido unos atentados, que no creo que sea protagonista de este asunto. Estás tratando, lamentablemente, de utilizar esto desde el punto de vista partidista.
Una
lo cual
intencionalidad
lamento,
que no,
lamento
que no
enormemente.
Es para
lo
nada.
Que estoy diciendo,
para nada respondo, tengo esa intención, para nada tengo esa intención, simplemente.
Si hablan los dos a la vez, no les
responder. Quisiera concretar porque te veo dando vueltas unas ideas que, por supuesto, cualquier ser humano piensa.
Si quisieras escuchar y no sacar un rédito electoral de esto...
No, pues llegamos a las 9:32 minutos, actualizamos titulares.
Bueno. COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero nos cuenta la última hora.
Dos varones han sido detenidos tras intentar agredir, uno de ellos una joven con una katana. Daniel Gutiérrez, inspector de la policía local de La Laguna, asegura que un varón intentó asesinar a una joven con una espada, pero se interpuso otro, por lo que recibió hasta 3 cortes. El agredido fue trasladado a un centro hospitalario donde posteriormente fue detenido. Ambos hombres cuentan con numerosos antecedentes policiales por asuntos relacionados con drogas. Y la viceconsejera de Seguridad del Gobierno de Canarias, Blanca Pérez, asegura que la empresa adjudicataria de los helicópteros de rescate cumple con todos los requisitos, aunque 3 grúas de los aparatos no funcionan. Esto no impide, según Pérez, que se realicen los rescates. Además, afirma que la empresa adjudicataria fue la única que se presentó al concurso. Sobre los flotadores de los aparatos, apuntó que estos no son obligatorios. El portavoz del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, Ángel Senjor, asegura que la mejor opción para los helicópteros que operan en las islas son esquí y no ruedas. Senjor apunta además que se han llamado a tripulaciones de turnos anteriores para rescates y que los actuales aparatos no pueden llegar a muchos sitios. Y el no contar con flotadores supone que en caso de accidente el aparato se hundiría. Hemos hablado también con Antonio Padrón, canario que se encontraba el viernes en París, a solo 2 calles de donde se produjo el tiroteo. Asegura que vio mucha presencia policial a las calles y que otros conocidos tuvieron que pasar la noche en un restaurante. Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, elogia la nueva actitud del gobierno de Canarias, que ha conseguido que vengan a las islas 160 millones de euros procedentes del ITA. Alonso critica además la posición de su homólogo en el Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, al que criticó de insolidario.
Gracias, Antonio, por contarnos la última hora. Si les parece, cambiamos de asunto, porque veo que hemos llegado a una posición donde no nos entendemos. Hoy estamos pendientes de esa comisión bilateral, esa comisión mixta de transferencias, donde se supone que vamos a conocer los detalles, Matilde Asián, de cómo llega el dinero o no sale de aquí, porque yo creo que esa sería la precisión más exacta, ¿no? ¿Cómo no sale el dinero del ITA de aquí, esos 160 millones? Yo quiero preguntarle a Matilde Asián, aunque ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Matilde, ¿esta cantidad va a estar recogida en los presupuestos de 2016?
Bueno, en 2016 esta cantidad aparece entre los ingresos del Estado, porque hasta que se produzca la efectividad de este acuerdo de la comisión de transferencia, aparecen como ingresos del Estado. ¿Cómo se hacía efectivo esta retención? Cada vez que se hacía una liquidación mensual a la comunidad autónoma, se retenía esta parte del ITE. ¿Qué se va a hacer en 2016? Pues no retener. Las transferencias a la comunidad de Canarias se van a hacer por su importe íntegro, por el que le corresponde
según la ley de financiación autonómica, sin retención alguna, por compensación del suprimido impuesto general sobre tráfico de empresas. Esta es la fórmula que se va a utilizar. Suspender la retención por este concepto.
Ana Brava.
Bueno, como ha explicado Matilde, yo creo que ha sido un éxito absoluto en la negociación, porque hace dos meses se explicó ya la voluntad por parte del Gobierno central de ir a una eliminación definitiva de los pagos que tenía que hacer la comunidad autónoma, que al no pagarlo, pues son, al final se quedan en Canarias, para hablar en lenguaje que nos entiendan los oyentes. Quedaban dos temas pendientes. Uno eran las cantidades que había que pagar en el 2016, que eran los 160 millones más 30 millones que venían de pagos aplazados de la comunidad autónoma. Eso eran difíciles de buscar un encaje para que ya desde el 2016 esos 190 millones se pudieran dedicar a inversiones y empleo, y se ha buscado una solución entre el Gobierno central y la comunidad autónoma, como muy bien ha dicho Matilde, y por un lado esos 160 millones se van a incorporar al presupuesto de la comunidad autónoma, y los otros 30 millones a partir del 2017 pues serán unas pequeñas cantidades que se irán pagando aplazadamente, con lo cual prácticamente en el 2016 tienes los 190 millones. Dicho eso, hay otra cosa fantástica que se ha podido resolver, porque si se incorporaba normal al presupuesto de la comunidad, tenía que ir a cumplirse la regla de gasto. ¿Qué quería decir? Que si la comunidad tenía 190 millones de euros más, tenía que dedicarlo a pagar deuda. Eso se ha resuelto y vienen con un fin finalista, y así lo figura en el documento que se firma hoy, que podrá dedicarse a servicios esenciales, a inversiones y a empleo. Eso permite que se use en lo que interesaba a la comunidad autónoma, no en pagar deuda o disminuir la deuda de Canarias. Y después, por otro lado, el resto de, a partir de ahora, en el 2017, 18, 19, y hasta que se cierre el sistema de financiación autonómico, pues va a garantizarse que eso es ya de forma permanente. ¿Eso qué permite? Pues permite tener la garantía de ingreso, y eso va a permitir, por ejemplo, pongo el caso concreto, el caso del Cabildo de Tenerife, pues pedir un préstamo al Banco Europeo de Inversiones y, con cargo a esas cantidades que va a ir recibiendo, adelantar inversiones o hacer proyectos estables en el tiempo, que es lo que pretenden los cabildos, los ayuntamientos y la comunidad autónoma.
A Gustavo Llano...
Yo diría que todo es un éxito, y hasta el sábado pues no se pudo cerrar los perfiles y las cuestiones. Y la última cosa, que es importante dentro del debate que hay, queda claro con este acuerdo que estas cantidades no son ingresos REF, sino que son ingresos que van a formar parte del sistema de financiación autonómico, que es donde quedará definitivamente legislado y normativizado estos fondos que Canarias ya no va a tener que pagar.
Esta última clave es importante, porque eso depende del reparto. ¿A Gustavo hay algo que no le convence de este asunto?
No, vamos a ver. Yo lamento, por supuesto, que vengan 190 y tantos millones de euros a Canarias, a nadie le puede parecer mal.
No, 1.800 que se digo pueden incluso adelantar.
Digo los que están en este para este ejercicio, ¿no? Bueno, cuando realmente estén, parece que el instrumento de técnica presupuestaria ya está resuelto, parece.
Se firma ahora.
Que era lo importante, porque al final llevamos mes y medio hablando de humo, básicamente. Si finalmente ese mecanismo de técnica presupuestaria va a conseguir que efectivamente el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias tenga el próximo año 190 y tantos millones más, bienvenidos sean. Además, como decía Ana, yo creo que además hay otra cosa importante, que los venimos defendiendo algunos desde el primer minuto, es decir, no son fondos REF. Por lo tanto, el gobierno de Canarias tiene al menos la capacidad política de dividir esos fondos como considere más oportuno, sin tener que estar maniatado con los criterios REF a la hora de disponer de los mismos. Dicho esto, bueno, ha sido una legislatura dura, ¿no? Larga, difícil para Canarias. Si hacemos un repaso de todos los planes que han ido siendo sistemáticamente incumplidos por el gobierno del Partido Popular, los convenios de carreteras, los planes de empleo, si seguimos teniendo en cuenta que somos la comunidad autónoma peor financiada de todas, casi 350 euros menos por habitante, hombre, está bien, pero no deja de ser un cierto lavado de imagen a un mes de las elecciones, que yo creo que los ciudadanos de Canarias son todos menos tontos, ¿no? Dicho lo cual, bienvenidos sean, cuando estén en la caja, como decían en mi pueblo, cuando estén en la caja, ya podamos disponer de ellos. Lo que sí se trata ahora es que el gobierno...
Están en la caja. Utilice... Lo que hoy se garantiza con la firma del acuerdo, bien, es que no van a salir de la caja.
Cuando
de
estén en la caja, que, cuando no, sorprende... cuando estén en la caja, cuando estén en la caja, yo me cuando están digo cuando es, cuando digo cuando estén en la caja, digo cuando haya disponibilidad de podérselo gastar.
Lo que, bueno, a mí me sorprende profundamente es que...
No me interrumpa, déjame terminar, que... porque veo que viene hoy el lunes, te levantaste, Guerrera. Entonces, ay, lo que quería, porque antes me dijiste antes que hablase y cuando voy a hablar me interrumpe.
Mira, Gustavo, lo que te quería decir es que poner adjetivos a los demás tanto, tampoco, hombre.
¿Perdón?
No, que poner adjetivos a los demás tampoco, ¿no? Ni calificativos, yo creo.
Ah, sí,
que
no, bueno, creo que no te he puesto ninguno, pero no pasa nada, te cedo la palabra gustosamente.
Pues mira, yo quería manifestar que me sorprende que digas que Canarias, que los ciudadanos canarios no son tontos y que Canarias es la región peor financiada, cuando la ley que regula la financiación de la comunidad autónoma canaria...
Y no te pones colorada ni nada, tú dices eso y te quedas tranquila.
Es de 2009, aprobada por un gobierno socialista. Estamos, sí, claro, cumpliendo lo que el señor Rodríguez Zapatero nos dejó.
Todos los ciudadanos,
esa ley de 2009,
que los recortes de los últimos cuatro años son culpa de José Luis Rodríguez Zapatero.
Vamos a dejar que termine, bueno, Matilde, lo sabe todo el mundo.
Dejó esa financiación, la ley por la cual se reparten los fondos es, claro, de 2009. En 2009 se aprobó ese marco financiero que nosotros queremos variar, porque efectivamente, sí, queremos mejor financiación para Canarias, como se acredita un día de hoy, y me parece que donde se firma,
Gustavo, hoy sí se firma Canarias, España, bueno, que Ana, es muy positivo,
que
no alegrarte por lo bueno para todos los canarios, no me parece
popular,
correcto.
Oye, si hablan los dos a la vez, no lo vamos a entender. A ver,
no cuentan lo que ha sido cuatro años de castigo.
Hoy es un día para celebrar una noticia positiva para todos los canarios. Yo creo que hoy corresponde, sí, sí, eso. Otro día, si a ti te parece bien,
bueno,
hablas
si tú
otra
eres
cosa,
la que decides lo que se debe celebrar
hoy,
o no, encantado.
Hoy, yo
tú
creo
decides cuándo hablo, cuándo tengo que callarme, lo que tengo que decir y lo que tengo que celebrar. Perfecto.
Me parece que hoy es un día importante para,
sí,
celebrar un acuerdo,
bueno,
positivo.
Bueno, este día es importante y durante cuatro años, también han habido muchísimos días importantes donde sistemáticamente, si quieres te saco... En fin, la libreta de los agravios, los recortes que ha infligido el Partido Popular durante estos cuatro años a Canarias. Empezamos por el camino de carretera, seguimos por el plan de empleo eliminado. Por cierto, menuda trampa que han hecho, no transfiriendo todavía los dineros para empleo para este año, que no se van a poder gastar, porque después, si no se gastan a 31 de diciembre, habrá nota de prensa del Partido Popular diciendo que el gobierno de Canarias no es capaz de gastarse el dinero en empleo cuando aún no ha sido transferido y estamos... a mitad del mes de noviembre, ¿no? En fin, la lista de agravios es tan grande,
pero,
que
Gustavo,
no se puede olvidar. A ver, hay 190 millones,
fantástico,
que Coalición Canaria lo quiere vender como un éxito de las nuevas relaciones, que la culpa era de Paulino Rivero,
muy,
y que nuestra nueva etapa es un éxito.
Gustavo,
si nadie lo niega. Pero por favor, seamos un poquito serios.
Me parece...
Que ha sido una legislatura larguísima, durísima, en la que los recortes para Canarias han sido terribles, ¿no? Mientras hemos visto dinero, por ejemplo, para hacer un AVE en Galicia, pues se ha eliminado el convenio de carreteras en Canarias. Y así ha sido un largo etcétera. O sea, si tú quieres,
a ver, vamos por partes, porque si no...
eso con el dinero del ICTE, encantado. Pero los ciudadanos ya saben, tienen detectado perfectamente las coordenadas, ¿no? No sé,
Anorama,
no se las explique.
Bueno, Gustavo, si alguien puede decir que... Yo he sido la persona más crítica con el Partido Popular en las políticas con Canarias este año, pero lo que estamos hablando es de otra cosa. Estamos hablando en este momento de un acuerdo histórico para Canarias que va a suponer más de 1.800 millones para los próximos años en una situación de muchas dificultades y de paro en Canarias, que ha sido un éxito absoluto en esa negociación. Y aquí Coalición Canaria no viene a limpiarle la imagen al Partido Popular ni echar las culpas a Paulino de nada. No intentes mezclar las cosas. Nosotros hoy estamos disfrutando de que a partir del 1 de enero los ayuntamientos, los cabildos y la comunidad puedan dedicar 1.800 millones, porque además, como se ha hecho el acuerdo, se pueden adelantar las financiaciones para crear empleo en esta tierra. Y dentro de una hora, y yo cuando esta tarde dé el mitin en La Gomera, ya me meteré con el Partido Popular de lo que no haga, pero no minusvaloremos los que tenemos responsabilidades públicas, un tema que es importantísimo, sobre todo en un momento que Canarias necesita ese dinero como agua de mayo para crear empleo, porque seguimos con un 28% de paro. Y ha trabajado mucha gente en positivo, quitando las diferencias. Y yo, por ejemplo, en los presupuestos del Estado, que Matilde y yo fuimos portavoces en el Congreso, fui muy crítica, claro que fui crítica, pero hoy no toca eso. Hoy toca valorar una noticia positiva para Canarias, positiva para los 300.000 parados que tiene esta tierra y positiva de un diálogo recuperado entre el gobierno central y el gobierno autonómico, gobierne quien gobierne en Madrid. Gobierne quien gobierne. Que no sé si en enero estará Pedro Sánchez, Gustavo, pero hoy, lo que está preguntando Mayer es qué nos parece un acuerdo y qué va a suponer para Canarias.
Yo, lamento si que tú se me enfade hoy, tanto el Partido Popular y Coalición Canaria.
No, tú acabas de decir, a ver, a los Gustavo, no, tú estás diciendo, estás haciendo un calificativo y de decir que esto es un pasteleo para limpiar Coalición Canaria, la imagen del PP, y para echar culpas a Paulino Rivero. Eso no lo he dicho yo, lo has dicho tú.
Sí, claro,
y eso no es así. Esto era una reivindicación desde Canarias hace 30 años y que gracias al acuerdo entre el gobierno central y el gobierno de Canarias, que por cierto gobierna el PSOE y Coalición Canaria, y donde en esas mesas de negociación ha estado la propia vicepresidenta, que es Partido Socialista, estamos todos hoy muy satisfechos.
Un último apunte de Matilde Asia.
No, un segundo.
No, es que tú has hablado muchísimo.
No, pero bueno, si suma el tiempo de las
vamos
dos.
Vamos a dejar que hable Matilde y después terminas tú.
Que quiero aclarar una cosa, que parece que es que yo estoy, lo he dicho desde el primer momento, estoy enormemente contento de que se haya conseguido.
Cuando lo veas en la caja.
No, está en la caja, cuando lo podamos gastar, perfecto, si me parece fantástico, pero que no nos hagan olvidar con esto lo que ha ocurrido durante 4 años. Yo lamento que les moleste a mis compañeras de tertulia,
Matilde, el último apunte que nos vamos.
Bueno, que ahora en Canarias tenemos que decidir dónde destinar esos fondos para el bien de los ciudadanos de Canarias, para las empresas, para las familias, que la recuperación económica ha permitido llegar a este acuerdo, que la recaudación de los ingresos en Canarias van a más, los presupuestos de Canarias tienen un 6% más de ingresos, los presupuestos del gobierno de España también, y que esta recuperación económica, entre todos, hagamos posible que llegue cuanto antes a todos los ciudadanos.
Matilde Asian, Gustavo Matos, Ana Oramas, gracias a los tres y buena semana. Que lo pasen
bien. Gracias, esta tarde estaré en La Gomera.
Que lo pasen bien por La Gomera.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 1524 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 1524 34.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One y Fuenergía o movilidad eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Belleza y salud tienen un nombre, L'Esthéticienne. Contamos con la última tecnología en exclusiva. Ciclón, la máquina de la lista de espera. Venus Concept, la última generación en tratamientos antiedad. Descubre nuestro catálogo de servicios en lesteticien.com.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción. Existen muchas formas de hacer de un momento algo especial. En Pastelería Díaz llevamos más de 40 años trabajando para que además pueda ser muy dulce. Pastelería tradicional y creativa, tartas, catering, línea gourmet. Visita nuestra red de tiendas y franquicias o pasteleriadíaz.com. Pastelería Díaz, endulzamos tu vida.
Unos ponen sus manos, otros la alegría, otros la experiencia, el conocimiento, las ganas. ¿Qué pones tú? Colabora. Hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora. Hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Pasan 50 minutos de las 9 de la mañana, les habla Antonio Herrero. Nos vamos hasta la isla de Tenerife porque Cáritas ha atendido a un total de 191 personas por alcoholismo. Ya me escucha Remes Monasterio, coordinadora del proyecto Drago de Cáritas. Buenos días, Reme.
Hola, buenos días.
Viendo estos datos, yo quería preguntarle, ¿existe un perfil predeterminado de las personas que pues caen en las redes del alcohol?
Perfil determinado no, cualquier persona es vulnerable ante esta situación, hasta esta enfermedad, ¿no? Depende de cómo se organice su vida y cómo la vaya llevando, ¿no? Lo que sí hay unos indicadores que pueden decir que pueda degenerar más o menos la enfermedad, ¿no? Sobre todo los antecedentes familiares. Muchísimos de los familiares que de los pacientes que vienen aquí pues ha tenido un padre o una madre o un abuelo o un hermano con problemas de adicciones, de alcohol. Y luego la situación, el entorno donde te muevas, ¿no? Tu persona.
Reme, ayer se celebraba el Día Mundial sin Alcohol. Yo no sé si, viendo ustedes que tratan día a día con estas personas, ¿somos conscientes de la sociedad de la problemática?
No, no somos muy conscientes. No se le da la importancia que debiera. Se ve como, no se entiende ni siquiera como una droga, como hasta es una droga, igual que el tabaco, exactamente igual. La tercera causa de muerte evitable en el mundo es el alcohol. Pero como está legalizada, pues no se le da esa importancia que se debiera. De hecho, aquí los pacientes que te llegan con un problema de adicción ya con enfermedad no son chicos de 25 o de 30 años donde no hay una dependencia y un abuso, sino que ya te llegan con 40, 45, 50 y pico años cuando ya se ha instaurado la enfermedad en sí, después de los años de abuso, de consumo abusivo.
Reme, le saludo a mi compañero Daniel Pinelo.
Hola, sí. Reme, ¿qué tal?
Hola, Daniel.
Bueno, yo me imagino que el tratamiento de estas personas pues no será fácil, pero a mí me gustaría saber también cómo se trata, cómo se habla con los familiares de estas personas.
Sí, las familias sufren las consecuencias, ¿no? No es una enfermedad que se queda en el paciente, como una gripe o como una cardiopatía, es algo que está externo a él, ¿no? Entonces la familia, generalmente, el que está al lado tuyo es que la sufre, ¿no? Entonces ellos vienen aquí, pues mal. Y nosotros empezamos a trabajar con ellos desde el punto de vista que entiendan que lo que tiene su familiar es una enfermedad, que no es un vicio ni un mal hábito que ellos tienen ahí porque lo han elegido. Las enfermedades no se eligen, a unos les tocan, a otros no. Y eso es lo más difícil, que empiecen a entenderlo. Desde que ya empiezan a aceptarlo como enfermedad, ya luego el seguimiento a ese familiar es mucho mejor. Entonces les damos pautas para que sepan cómo trabajar con su familiar, ¿no? Ellos piensan que a lo mejor cuando vienen bebidos puedes discutir con ellos y porque están enfadados, lógicamente, y hacerles entender la situación, pero no conduce a nada. Hay que esperar al día siguiente que la cosa se calme, que la intoxicación ya no esté, para poder hablar con ellos tranquilamente y razonar las cosas, ¿no? Pero es complicado, pero se hace.
Reme, exactamente el proyecto Drago, ¿en qué consiste?
Pues mira, el tratamiento, simplemente nosotros es un equipo terapéutico muy pequeñito, lo que es el equipo técnico en sí es una médica, una psicóloga y yo que soy trabajadora social. Entonces, nos gustaría trabajar más a nivel de sensibilización, de programas de investigación, que los hacemos pero menos, pero el programa se centra simplemente en el tratamiento, que es un tratamiento ambulatorio. que ellos vienen aquí, que vienen a las sesiones, se les ve una vez a la semana, una vez cada 10 días como mucho, porque tenemos las agendas muy llenas, pero el tratamiento es el que vengan a las citas, el que se comprometan, y bueno, luego el secreto es el nuestro, ¿no? Trabajar esa conciencia de enfermedad, que no la tienen la mayoría de ellos cuando llega, y trabajar su motivación, o sea, que ellos vean realmente que hay que hacer un cambio en su vida, que si siguen así la cosa termina mal, ¿no?
Reme,
podría hablar mucho más, pero
bueno, sí. ¿Qué respuesta suelen encontrar ustedes en los pacientes que llegan al proyecto Drago? ¿Se muestran activos? ¿Creen que van a sacar?
No, mira, casi el 90%, es muy raro que te venga el 90%, vienen sin conciencia ninguna de que tienen un problema con el alcohol, que a veces no es dependencia, a veces puede ser un consumo abusivo. Este año casi el 95% eran pacientes dependientes y el 90 un 93 fueron dependientes y el resto solo un consumo abusivo, ¿no? Pero te vienen sin esa conciencia, ¿no? Entonces, pues lo normal, ¿no? Mi familia dice que tengo un problema de alcohol, yo estoy aquí, a ver.
No lo suelen reconocer.
No lo suelen reconocer. Luego también nos está llegando mucha gente este año y el año pasado también de servicios legales, del CID, de Mercedes Pinto, que es la antigua Tenerife 1, con personas que vienen pues por sanciones, ¿no? Por retiradas de carnet, pues por violencia de género, porque el alcohol también lleva consigo violencia, ¿no? Y bueno, y vienen más regañadientes porque ellos no han hecho nada, porque esto lo dicen los demás, y entonces, bueno, un trabajo costoso, pero que al final hay gente, mucha gente que sale. De hecho, nosotros este año hemos dado 36,5% de alta, que esto es bueno.
Sin duda importante ese último dato. Reme Monasterio, sí, coordinadora del proyecto Drago de Cáritas, gracias por poder atender a los micrófonos de COPE Canarias.
Gracias, Daniel, a ti.
Y hablamos de otra problemática porque las aulas isleñas registran más de 850 docentes agredidos desde 2008. Saludo a Pedro Crespo, presidente de AMPE Canarias. Buenos días, Pedro.
Hola, buenos días.
Viendo el total de docentes agredidos, ¿podríamos estar hablando de un descenso?
En cuanto a los datos que tenemos en el Servicio del Defensor del Profesor de AMPE, del curso 2013-14 y del curso 2014-2015, sí ha habido un decrecimiento. En el 13-14 fueron 149 los docentes que se pusieron en contacto con nosotros, y en el último curso, 14-15, 157 en el curso 13-14 y 149 en el curso 14-15.
Pedro, le saluda también mi compañero Daniel Pinelo.
Hola, Pedro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Desde AMPE Canarias dicen que, aunque ha bajado el número de afectados, sí ha aumentado la gravedad de estas agresiones. ¿Qué está fallando? ¿Dónde está el problema? ¿En los padres, en los alumnos, en la familia en general?
Yo creo que el problema es muy complejo. No es una solución, o sea, no viene pues porque los alumnos sean peores y haya más dificultades. No, yo creo que es una cuestión muy compleja, que habría que ir al fondo de la cuestión. Fíjate que cuando decimos que son más graves, es porque lo que ha aumentado son las agresiones de alumnos hacia el profesorado, pasando de 41 a 70 las denuncias relacionadas con falta de respeto, de 30 a 64 la de insultos y de 80 a 22 las agresiones físicas. Esto es lo que entendemos que es más grave.
Pedro, cuando se produce una agresión a un docente, ¿cuál es el protocolo? ¿Existe un protocolo? Y si en el caso de que exista, ¿cuál es?
Sí, hay un protocolo por parte de la consejería que está obsoleta, un documento que se aprobó hace unos años y que no tiene efectividad ninguna. La realidad es que el docente se encuentra muy, muy imposibilitado de medios. Hasta ahora está este servicio de AMPE, el defensor del profesor, que da asistencia psicológica y jurídica. Y en el último pleno del Consejo Escolar de Canarias, la consejera de Educación aceptó esta propuesta planteada por AMPE, de tal forma que será la consejería la que asuma esta asistencia psicológica y jurídica cuando un docente es agredido. Nosotros en este sentido muchas veces criticamos a la consejería y en este caso pues alabamos esta asunción de su responsabilidad.
Hace algunos años también se aprobó que los directores de los centros y los docentes fuesen considerados autoridad pública. ¿Ha cambiado esto algo, Pedro?
Yo entiendo que sí. Es de las pocas cuestiones rescatables de la ley educativa de la LOMSE, que AMPE criticó duramente, pero este aspecto sí lo consideraba ya la ley LOMSE, la ley educativa actual, y entendemos que quizás pueda ser positivo, sobre todo partiendo de que es una antigua reivindicación del sindicato y que en el fondo lo que plantea es la veracidad ante una actuación de cuando un docente es agredido. Y después también intuimos que la modificación del 550 del Código Penal, planteando esta situación de autoridad pública, también ha influido positivamente.
Pues Pedro Crespo, presidente de AMPE Canarias, gracias por poder atender a COPE Canarias.
De acuerdo, un saludo a ti y a todos tus clientes.
Un saludo igualmente. Nosotros nos vamos al informativo nacional y después continúa aquí la mañana de COPE Canarias.
Se presenta
El Trovador de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
COPE Canarias, estar informado.